A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Buenas tardes, amigos de Radio María. Bienvenidos seáis todos a este espacio que dedicamos diariamente al compendio del Catecismo. Al micrófono os habla hoy el padre Mario Ortega. Estaba yo finalizando mis estudios en el seminario, estoy hablando de hace casi 20 años, cuando pude asistir a la presentación de un documento publicado por la Conferencia Episcopal Española sobre un tema referente a la defensa de la vida humana. En la elaboración de ese documento habían participado numerosos expertos en diversos campos, médico, jurídico, filosófico, etc. Alguno de estos prestigiosos colaboradores estaba presente en aquel acto. Y recuerdo concretamente la intervención de un famoso médico que colaboró en la elaboración de este importante documento. Un periodista al final le había preguntado cómo un prestigioso hombre de ciencia como él había colaborado de un modo tan directo con los obispos españoles en ese documento sobre la vida humana. La respuesta de este médico fue rápida y clara. Con una simpática sonrisa le dijo al periodista: «No solo no me ha importado hacerlo, sino que considero un gran honor haber trabajado para una multinacional con 2000 años de experiencia como es la Iglesia». Me llamó poderosamente la atención esta definición tan original que hizo de la Iglesia: una multinacional con 2000 años de experiencia. Y es que es así. La Iglesia, madre y maestra, está presente en todas las naciones y tiene 20 siglos de experiencia. Humanamente hablando, no hay ninguna otra institución en el mundo así de extendida, geográfica e históricamente. Portadora del mensaje del Evangelio e iluminada por éste, la Iglesia ilumina a su vez la historia del hombre y de la humanidad entera. Entre sus hijos más sobresalientes encontramos a infinidad de santos que no sólo han sabido amar a Dios con todo su corazón, sino también involucrarse en las cuestiones humanas y sociales más profundas de la época histórica que les haya tocado vivir a cada uno. Hombres y mujeres que por Cristo han dado su tiempo y su vida en favor de los más pobres, en favor de la paz, de la solidaridad y del progreso. En fin, amigos, que nadie puede negar a la Iglesia su increíble bagaje humano y espiritual que continuamente ofrece al mundo. Sus enseñanzas son fruto no sólo de los principios evangélicos, sino también de la experiencia de saber lo que es el hombre y la sociedad a lo largo de muchos siglos. Continuaremos hoy dentro del comentario al séptimo mandamiento, pero veremos con los cuatro números del compendio que nos toca tratar hoy lo que es la llamada doctrina social de la Iglesia, es decir, la enseñanza específica de la Iglesia sobre las realidades del hombre y de la sociedad, de las relaciones entre los hombres a través de la economía, el trabajo, la solidaridad, la construcción de la paz, los conflictos sociales, etc. Es verdad que ya hablamos no poco de la doctrina social de la Iglesia cuando tratamos los números del compendio, que nos hablaban de la persona humana, la sociedad y la justicia social. Concretamente, recordémoslo, eran las preguntas de la 401 a la 414. Pero ahora volvemos sobre estos temas y lo haremos desde la perspectiva que nos ofrece el séptimo mandamiento: no robarás. Es decir, la armonía y el orden con que Dios quiere que los hombres construyan este mundo, sus relaciones entre ellos y el uso correcto de los bienes creados, para ir logrando cada día una sociedad más justa y solidaria. Este es el objetivo de la doctrina social de la Iglesia, cuya definición y principios básicos vienen recogidos en los cuatro números del compendio que comentaremos hoy. Concretamente son los números del 509 al 512, que dicen así: ¿cuál es el contenido de la doctrina social de la Iglesia? ¿Cuándo interviene la Iglesia en materia social? ¿Cómo ha de ejercerse la vida social y económica? Y por último, ¿qué se opone a la doctrina social de la Iglesia? Para conocer bien y de un modo sencillo y pedagógico la doctrina social de la Iglesia existe el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, al que ya hemos hecho referencia muchas veces en este programa, y cuya lectura aconsejo vivamente a nuestros oyentes, que quedarán sorprendidos al comprobar la precisión y sabiduría con que la Iglesia ilumina al hombre y a la sociedad sobre los temas que todos los días son noticia porque constituyen la vida cotidiana del hombre y de los pueblos, el trabajo, la economía, las relaciones sociales, la consecución de la paz, los conflictos sociales, su raíz y los principios siempre necesarios y válidos para su solución, etc. Ahora bien, ese compendio de doctrina social no ha surgido así espontáneamente. Es fruto de un largo caminar a lo largo de la historia, iluminada la Iglesia siempre por la luz del Evangelio. Una luz, una enseñanza que ha tenido un desarrollo definitivo y orgánico, como veremos, a lo largo de los dos últimos siglos, sobre todo el siglo XX. De ello hablaremos brevemente comentando la primera pregunta de hoy, la 509.
¿Cuál es el contenido de la doctrina social de la Iglesia?
La doctrina social de la Iglesia, como desarrollo orgánico de la verdad del Evangelio acerca de la dignidad de la persona humana y sus dimensiones sociales, contiene principios de reflexión, formula criterios de juicio y ofrece normas y orientaciones para la acción.
La doctrina social de la Iglesia no es, como algunos pudieran pensar, un meterse la Iglesia en política, economía o temas en los que son las autoridades civiles las que deben tomar las decisiones. Eso la Iglesia lo sabe muy bien, porque en el Evangelio está muy clara la separación de competencias. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La Iglesia tiene la misión de anunciar el Evangelio y su finalidad es la salvación de los hombres, la salvación eterna. Pero, a la vez, la Iglesia no es una realidad fuera del mundo. La componen hombres y mujeres que caminan con Cristo y hacia Cristo, ayudados y sostenidos por su gracia. Y a la Iglesia, por tanto, siempre le interesarán todas las cuestiones humanas y sociales, y podrá opinar y enseñar sobre ellas, como cualquiera, y con más autoridad que cualquiera, por la experiencia única, multisecular y universal que tiene del hombre y de la historia. La doctrina social de la Iglesia es, por tanto, el desarrollo de la enseñanza del Evangelio y su aplicación a las cuestiones sobre la dignidad humana y sus dimensiones sociales. Es una voz, una enseñanza, que la Iglesia ofrece al mundo, a los creyentes y a los no creyentes, a todos los hombres de buena voluntad. Unos principios, criterios de juicio y orientaciones que no quiere imponer, sino siempre proponer, libre y positivamente. Desde el comienzo de la Iglesia encontramos pautas y principios básicos de doctrina social en el mismo Evangelio y también de forma muy explícita y clara en las cartas de San Pablo, por ejemplo. Los primeros cristianos siempre se caracterizaron por un tenor de vida admirable en cuanto a su vida social y laboral se refería. El Evangelio siempre impulsa al hombre a vivir una vida honrada, que lo lleve a ser en todo momento constructor de paz, constructor de puentes entre los hombres, amante de la solidaridad, de la justicia y del progreso económico y social. Los santos han sido y son siempre un ejemplo de esto. Pero la doctrina social de la Iglesia, tal como la conocemos, como conjunto organizado de enseñanzas sobre cuestiones sociales, tiene un claro punto de partida en la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, allá por el año 1891. El siglo XIX fue el siglo de la Revolución Industrial, que cambió completamente el panorama de la sociedad e introdujo, junto con los grandes logros industriales y productivos, unas grandes injusticias y desigualdades sociales. Paralelamente se iban desarrollando sistemas de pensamiento como el liberalismo, el socialismo marxista y las filosofías que luego resultaron tan influyentes como la de Nietzsche. Aquella primera encíclica social, Rerum Novarum, contiene ya los principios fundamentales de la doctrina social y la enseñanza de la Iglesia respecto a la cuestión obrera, a la lucha de clases predicada por el marxismo. Es una encíclica que resultó profética, porque luego se fueron cumpliendo muchas de las cosas que ya dijo en aquella encíclica León XIII. A partir de él, todos los papas del siglo XX intervinieron en materia de doctrina social. Benedicto XV, que le tocó vivir la Primera Guerra Mundial y la Revolución Soviética del año 17, escribió la Pacem Dei Munus en 1920 sobre la restauración de la paz. De Pío XII, pontífice al que le tocó vivir la gran crisis económica que tuvo como gran referente aquel desastre de Wall Street del año 29, destaca de este pontífice la encíclica Quadragesimo Anno, escrita en el año 1931, sobre la restauración del orden social. Y fue este mismo papa el que ya advirtió de los peligros que llevaba consigo la ideología nazi que iba creciendo en la Alemania de los años 30. Después vino la Segunda Guerra Mundial, en la que Pío XII no cesó de enviar mensajes de concordia y reconciliación, recordando así los principios de la doctrina social de la Iglesia, que proponen una y otra vez al mundo el camino de la paz. Tras la Segunda Guerra Mundial se inicia un periodo de guerra fría entre los dos grandes bloques vencedores, capitaneados por los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero sabemos que precisamente los conflictos entre ellos tuvieron a la humanidad de los años 60 y 70 en continua tensión y amenazas. Durante esas décadas, tanto Juan XXIII como Pablo VI contribuyeron a la mayor consolidación de la enseñanza social de la Iglesia con importantísimas encíclicas, como la Mater et Magistra o la Pacem in Terris, ambas de Juan XXIII. De Pablo VI es, a su vez, la famosa encíclica Populorum Progressio, de marzo del año 67, sobre el desarrollo de los pueblos. Eran años de grandes conflictos sociales, de grandes cambios como los que se hicieron bien manifiestos en la conocida como Revolución del 68 en Francia. Antes, el Concilio Vaticano II también había ofrecido, sobre todo en la Gaudium et Spes, una exposición muy clarividente y actual, aun ahora, 50 años después, del hombre y del mundo. Y así llegamos al último cuarto del siglo XX, donde emerge la inmensa figura de Juan Pablo II, perfecto conocedor de ideologías y sistemas políticos que, presentándose al principio con un marcado acento salvador de la humanidad, un acento casi mesiánico, como fueron el nacionalsocialismo alemán, es decir, la ideología nazi, y el comunismo soviético, ambos se mostraron finalmente como sistemas inhumanos y demoledores de una sociedad justa y armónica. A Juan Pablo II, en su Polonia natal, le tocó sufrir ambos, el nazismo primero y el comunismo después. Por eso, con toda autoridad y maestría, pudo hablar al mundo y reclamar para la humanidad la libertad que sólo puede nacer y crecer en el respeto a la persona humana, poniendo a la persona humana en el centro, y a Dios en el corazón de la persona, por supuesto. Escribió tres grandes encíclicas, la Laborem Exercens, sobre el trabajo, en 1981, la Solicitudo Rei Socialis en el 87 y finalmente la Centesimus Annus, conmemorando el centenario de la encíclica de León XIII, la Rerum Novarum, en 1991. Poco antes, además, se había producido la caída del Muro de Berlín, que marcó un hito en la libertad de los pueblos, un hecho en el que todos reconocen el testimonio y la labor fundamental del beato Papa polaco, cuya implicación en la libertad de las personas y de los pueblos casi le cuesta la vida, lo sabemos bien, en aquel atentado que sufrió en el año 81. El testimonio de la Iglesia, aun en las cuestiones sociales, como vemos, es la predicación del Evangelio que siempre lleva consigo la persecución. Y después, finalmente, tanto Benedicto XVI con su Caritas in Veritate como el actual Papa Francisco no se han cansado de repetir y recordar al mundo los luminosos principios y orientaciones que ofrece la doctrina social de la Iglesia. Todo por el bien del hombre, independientemente de su credo o condición, y por el bien y la paz de toda la humanidad, porque eso es lo que quiere Dios. Pero vamos a hacer ahora, amigos, nuestra primera pausa antes de proseguir.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Estamos tratando hoy de ahondar en el significado y alcance de la llamada doctrina social de la Iglesia, de la enseñanza de la Iglesia en materia social. Y lo estamos haciendo, recordémoslo, guiados por las preguntas de la 509 a la 512 del compendio, en el marco siempre del capítulo dedicado al séptimo mandamiento. Ayer escuchábamos la voz misma del Papa Francisco y hoy creo oportuno traer la voz del beato Papa Juan Pablo II, hablando a los jóvenes, en concreto en Chile, en el año 87, y precisamente hablando de este compromiso del cristiano en materia social. La vida cristiana nos impulsa a empeñarnos por la consecución de un mundo más justo y más solidario. Escuchemos estas palabras de Juan Pablo II que nos ayudarán a comprender mejor el porqué y la finalidad de la doctrina social de la Iglesia.
Vuestra mirada atenta al mundo y a las realidades sociales, así como vuestro genuino sentido crítico que os ha de llevar a analizar y valorar juiciosamente las condiciones actuales de vuestro país, no pueden agotarse en la simple denuncia de los males existentes. En vuestra mente joven han de nacer y también ir tomando forma propuestas de soluciones, incluso audaces, no solo compatibles con vuestra fe, sino también exigidas por él.
Impresionante la fuerza y la claridad con la que hacía llegar el mensaje del Evangelio el beato Papa polaco, contagiando de algún modo esa fuerza personal con la que él había vivido en su juventud, luchando contra sistemas sociales y políticos que estaban muy alejados del Evangelio y en el fondo de todo lo que la condición humana, personal, exige y anhela, la paz, el respeto entre los hombres, la justicia y la solidaridad en el mundo. Como vemos, la Iglesia está ofreciendo siempre este mensaje positivo y propositivo. La siguiente pregunta del compendio, la 510, nos aclara cuándo interviene la Iglesia en materia social. Escuchémosla.
¿Cuándo interviene la Iglesia en materia social?
La Iglesia interviene emitiendo un juicio moral en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona, el bien común o la salvación de las almas.
Esta respuesta deja claro que la Iglesia no dicta leyes. Las leyes las deben hacer, siempre de forma justa y adecuada, los que tienen esa responsabilidad ante el pueblo, los poderes públicos, los gobernantes. La Iglesia no dicta leyes. Simplemente, como nos ha dicho el compendio, emite un juicio moral en materia económica y social. Cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona, el bien común o la salvación de las almas, un juicio moral, es decir, ante una situación nueva o vieja que se vive en la sociedad y que afecta a una de esas tres cosas, la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, si una acción humana ante esa situación es moralmente lícita o no. Por ejemplo, se aprueba una ley referente a la inmigración que lesiona gravemente los derechos fundamentales de las personas, pues la Iglesia hablará y recordará los límites éticos que se deben salvaguardar si se quiere que esa ley sea justa. Lo mismo en materia económica. Si se vive en un país o región una grave situación de corrupción o injusticia para los hombres, que ven cómo están amenazados sus legítimos ahorros o propiedades, ahí estará la voz de la Iglesia, recordando que toda actividad económica o comercial tiene que tener a la persona como centro y como fin, que es inmoral buscar la ganancia a cualquier precio, pisoteando los derechos y la dignidad de las personas. Y eso forma parte de la misión profética de la Iglesia, la misión que Cristo le dio, no una misión que la Iglesia se haya dado a sí misma. Y como viene de Cristo, la predicación del Evangelio, aun en materia social, cuesta la persecución, la incomprensión, la burla incluso, el menosprecio. ¿Cuántas veces a la Iglesia se la intenta apartar de la esfera pública y decir que no tiene derecho a opinar sobre las leyes? Se confunden las cosas. La Iglesia no intenta imponer nada ni dictar una serie de leyes, simplemente emitir ese juicio que va dirigido no solo a los creyentes, sino a todos los hombres de buena voluntad, porque se trata de, como hemos dicho, de los derechos fundamentales de las personas y del bien común. Pero siempre que hay una situación de denuncia ante alguna injusticia, viene inevitablemente la persecución. Al mismo Juan Pablo II, al que oíamos antes, lo intentaron matar. Y no creo que lo hicieran porque predicara el misterio de la Santísima Trinidad o la presencia de Cristo en la Eucaristía, sino más bien porque ponía el dedo en la llaga de muchas situaciones políticas y sociales que eran injustas, que afectaban a la dignidad del hombre y a la libertad de los pueblos. Luego, la Iglesia interviene en materia social cuando están en juego alguna de estas tres cosas: los derechos fundamentales de la persona, el bien común o la salvación de las almas. En cuanto a esto último, la salvación de las almas quiere decir que ante cualquier acción humana que tenga repercusiones negativas en la sociedad por el escándalo que supone y por conducir, por tanto, a las personas al pecado y a la inmoralidad, la Iglesia, como madre, alzará valientemente su voz y denunciará tal situación injusta para el bien también espiritual de las personas, siempre anunciando lo bueno y lo positivo para la persona humana que es el respeto a su dignidad y el respeto a la ley moral. Continuemos ahora con la siguiente pregunta, la número 511.
¿Cómo ha de ejercerse la vida social y económica?
La vida social y económica ha de ejercerse según los propios métodos, en el ámbito del orden moral, al servicio del hombre y en su integridad y de toda la comunidad humana, en el respeto a la justicia social. La vida social y económica debe tener al hombre como autor, centro y fin.
Esta pregunta es sumamente amplia. ¿Cómo ha de ejercerse la vida social y económica? Indudablemente, la intención del compendio en la respuesta es la de ofrecernos el marco en el que, según la doctrina social de la Iglesia, se deben desarrollar todas las actividades sociales y económicas, que son innumerables y variadísimas, a más no poder. Este marco de orden moral lo constituye el servicio al hombre en su integridad y a toda la comunidad humana. Sólo así se logrará la anhelada por todos justicia social. Dicho con otras palabras, que la finalidad de la economía no es ganar y crecer en riqueza sin más, sino que es siempre la persona. La economía es para la persona y no las personas para la economía. Vivimos en un mundo, sin embargo, donde la economía es la principal preocupación, donde la gestión política viene identificada casi al 100% con la gestión económica, con las decisiones o las medidas tomadas en este campo. Otro dato significativo es que cuando se habla de crisis, inmediatamente todo el mundo entiende que estamos hablando de la crisis económica, de la falta de dinero en los bolsillos y en las arcas de las instituciones públicas. Esto está ahí, en la conciencia o en la subconsciencia de todos, que si la economía va bien, el resto de las cosas irán bien. Y esto es un error. Lo que tiene que ir bien es la persona. Y no estamos hablando aquí de una pescadilla que se muerde la cola. Es que para que vaya bien la persona, tiene que ir bien la economía y así. Sí, claro. Pero no es un círculo vicioso, porque la persona es mucho más que la economía. La persona es espíritu, la persona tiene un corazón, ganas de amar y ser amada, ganas de sentirse no solo un número en la sociedad, ganas de ser útil, grandes ideales. La persona y la sociedad, puesto que no se entiende la persona sino dentro de la sociedad, han de ser puestas siempre en el centro de toda actividad económica. Este es el principio que nos dice la doctrina social de la Iglesia, que viene explicado de una manera maravillosa, y ahora me remito al Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, a partir del número 63. Leamos como botón de muestra el siguiente pasaje de ahí. La finalidad fundamental de esta producción, de la producción económica, no es su mero incremento, ni el beneficio o el dominio, sino el servicio del hombre íntegro, teniendo en cuenta el orden de sus necesidades materiales y las exigencias de su vida intelectual, moral, espiritual y religiosa, de cualquier hombre, decimos, de cualquier grupo de hombres, de cualquier raza o región del mundo. Así, la actividad económica debe ejercerse según los métodos y leyes propias dentro de los límites del orden moral, de modo que se cumpla así el plan de Dios sobre el hombre. Fin de cita, Gaudium et Spes, número 64. Y de este servicio al hombre, a cada hombre, es de donde deben surgir las iniciativas que tiendan a eliminar todo desequilibrio social y económico, las inmensas e injustísimas diferencias que hay entre unas personas y otras, entre unos pueblos y otros. Mientras unos nadan en la abundancia, otros mueren de hambre. La parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón, siempre presente, siempre actual, desgraciadamente. Y no nos pensemos que estamos hablando solo de unos cuantos malvados que retienen las riquezas, sino de todos los que, viviendo en una sociedad que llamamos del bienestar, paradójicamente, porque luego nadie dice bienestar, estar bien, todos los que la formamos estamos permitiendo tantas injusticias que no solucionan, sino que acrecientan esas desigualdades sociales y económicas. Vivimos instalados muchas veces, y por poco que pensemos enseguida nos daremos cuenta, en esas estructuras de pecado, en esas estructuras injustas que se viven en la sociedad. La enseñanza de la Iglesia, y ahora el Papa Francisco se está empeñando en ello, si cabe de una forma más fuerte aún, es siempre la de recordar al mundo la centralidad de la persona y proponerle soluciones y vías para que todo lo demás quede al servicio siempre del ser humano y de la sociedad, y haya entonces un verdadero progreso. Hagamos aquí, amigos, de nuevo una pausa antes de entrar en nuestra última pregunta de hoy del compendio.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
La doctrina social de la Iglesia, de la que hoy estamos hablando, se ha ido configurando orgánicamente, como hemos dicho, sobre todo durante el siglo XX. A finales del XIX fue cuando salió la primera encíclica social como tal, la Rerum Novarum de León XIII, en 1891. Aquel siglo XIX vino marcado por la Revolución Industrial y por filosofías y sistemas de pensamiento que abogaban por un liberalismo que, iniciándose a nivel teórico, tuvo graves consecuencias en el orden social. Efectivamente, la Revolución Industrial llevó a muchos y diversos abusos de las personas y de las familias, explotación laboral hasta de los niños, condiciones infrahumanas en el trabajo, falta de regulación de cualquier mínimo derecho de los trabajadores. Y como reacción fue tomando cuerpo social el marxismo y la lucha de clases, que vino a desarrollarse después como un sistema revolucionario internacional durante el siglo XX. En medio de esta historia contemporánea, llena de luces y de sombras, la Iglesia ha ido presentando su mensaje evangélico aplicado a estas nuevas situaciones sociales, económicas y políticas. Lo ha hecho sin perder de vista el punto central de su doctrina, que no es otro, lo repetimos una vez más, que la persona humana. De este modo, siempre ha rechazado y rechaza las ideologías o prácticas que desplazan por uno u otro lado a la persona humana, haciéndola instrumento de otros intereses o fines. De esto nos habla ahora la pregunta 512 del compendio.
¿Qué se opone a la doctrina social de la Iglesia?
Se oponen a la doctrina social de la Iglesia los sistemas económicos y sociales que sacrifican los derechos fundamentales de las personas o que hacen del lucro su regla exclusiva y fin último. Por eso, la Iglesia rechaza las ideologías asociadas, en los tiempos modernos, al comunismo u otras formas ateas y totalitarias de socialismo. Rechaza también, en la práctica del capitalismo, el individualismo y la primacía absoluta de las leyes del mercado sobre el trabajo humano.
Nuestra historia contemporánea, a la que nos referíamos antes, ha supuesto un entretejerse de ideologías y movimientos que han terminado por ahogar a las personas y a pueblos enteros. Han llevado a guerras y a grandes injusticias sociales y personales. Las causas y los elementos que los historiadores analizan y discuten son variadísimos. Y en este espacio no podemos sino centrarnos en presentar el mensaje que la Iglesia ofrece, en el pasado, en el presente y en el futuro. Un mensaje claro, que se opone a todo sistema económico y social que margine directa o indirectamente a la persona humana, que sacrifique sus derechos y la termine convirtiendo en un medio para otros fines. Tanto las prácticas del capitalismo como el sistema comunista se han apoyado en aspectos que pertenecen a la persona y a la sociedad, sí, la propiedad privada y el destino universal de los bienes, respectivamente, de los que hablábamos precisamente ayer. El problema es que se han absolutizado cada uno de estos dos campos, olvidándose del otro, y eso ha hecho que se conviertan en sistemas que al final perjudican a la persona. La Iglesia siempre ha dejado claro que rechaza tanto uno como el otro, porque ambos sistemas olvidan a la persona, privándola de su libertad, y la llevan muy fácilmente a regímenes totalitarios, a modelos sociales siempre esclavizantes para la persona, para la familia, para la sociedad misma. Para el capitalismo, la ganancia es lo principal. Y la persona terminará siendo vista como el consumidor que me proporciona aquello que en realidad yo quiero. Por supuesto, la cosa no es tan simple, porque hay muchos grados. Ya Juan Pablo II aclaraba en Centesimus Annus esta cuestión sobre qué entendemos por capitalismo y cuál es la valoración moral según entendamos una cosa u otra. ¿Es moral el sistema y las prácticas del capitalismo?, se preguntaba. Y responde así, leo textualmente de Centesimus Annus. Si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta ciertamente es positiva. Aunque quizás sería más apropiado hablar de economía de empresa, economía de mercado o simplemente economía libre. Pero si por capitalismo se entiende un sistema en el cual la libertad en el ámbito económico no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa. Por esta razón, advierte el vicario de Cristo, sigo leyendo, se puede hablar justamente de lucha contra un sistema económico entendido como método que asegura el predominio absoluto del capital, la posesión de los medios de producción y la tierra, respecto a la libre subjetividad del trabajo del hombre. En la lucha contra este sistema no se pone como modelo alternativo el sistema socialista, que de hecho es un capitalismo de Estado, sino una sociedad basada en el trabajo libre, en la empresa y en la participación, Esta sociedad tampoco se opone al mercado, sino que exige que éste sea controlado oportunamente por las fuerzas y por el Estado, de manera que se garantice la satisfacción de las exigencias fundamentales de toda la sociedad. Fin de cita. Son las palabras de Centesimus Annus 42, como vemos la postura de la Iglesia con ese equilibrio y con esa precisión. Y es que el Papa Juan Pablo II era un perfecto conocedor de las injusticias personales y sociales a las que había llevado a su Polonia natal y a tantos otros países del área soviética el sistema marxista-comunista, que trata a la persona como una pieza de un puzzle, como un engranaje más de una sola realidad, una única y gran máquina que es el Estado. Curiosamente, el Papa venía a definir el socialismo marxista como un capitalismo de Estado. Y es que los extremos se tocan siempre. Por eso, en la misma encíclica y en tantos otros escritos e intervenciones, advertía del error de que, después de muchos años de comunismo ateo sufrido, muchos de los países soviéticos, tras la caída del Muro de Berlín, que marcó el fin, ya lo sabemos, y el fracaso del marxismo como redención del hombre y del mundo, se abrazaran esos países y regiones a un capitalismo salvaje que dañara igualmente a la persona y que destruye no solo a la familia, sino también a la sociedad entera. La doctrina social de la Iglesia no es que se presente como una tercera vía, una vía de en medio entre las dos anteriores. No, denuncia los errores de uno y otro extremo, sí, pero declara a la vez que el único camino correcto a recorrer es el de la persona humana en su integridad. Solo en el respeto a su dignidad, sin fisuras, respeto a su vida, a su intimidad, a sus posesiones, a sus creencias, a su libertad, en una palabra, es como se puede construir un adecuado orden social y económico. Vamos a dejar nuestro comentario de hoy en este punto, aunque tendremos ocasión de entrar en más cuestiones relacionadas con estos temas, porque aún nos quedan varios números de este apartado sobre el séptimo mandamiento, que, como vemos, tiene muchos y muy interesantes temas. Vamos a concluir con el inicio de una de las más famosas encíclicas sociales, la Solicitudo Rei Socialis, escrita por Juan Pablo II. Pienso que los primeros párrafos de esta encíclica nos pueden servir hoy de conclusión y resumen los puntos fundamentales que hemos considerado esta tarde. La preocupación social de la Iglesia, orientada al desarrollo auténtico del hombre y de la sociedad, que respete y promueva en toda su dimensión la persona humana, se ha expresado siempre de modo muy diverso. Uno de los medios destacados de intervención ha sido en los últimos tiempos el Magisterio de los Romanos Pontífices, que a partir de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, como punto de referencia, ha tratado frecuentemente la cuestión, haciendo coincidir a veces las fechas de publicación de los diversos documentos sociales con los aniversarios de aquel primer documento. Los sumos pontífices no han dejado de iluminar con tales intervenciones aspectos también nuevos de la doctrina social de la Iglesia. Por consiguiente, a partir de la aportación valiosísima de León XIII, enriquecida por las diversas aportaciones del Magisterio, se ha ido formando ya un corpus doctrinal renovado que se va articulando a medida que la Iglesia, en la plenitud de la palabra revelada por Jesucristo y mediante la asistencia del Espíritu Santo, lee los hechos según se desenvuelven en el curso de la historia. Intenta guiar de este modo a los hombres para que ellos mismos den una respuesta con la ayuda también de la razón y de las ciencias humanas a su vocación de ser constructores responsables de la sociedad terrena.
Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550.